Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Nos hemos plantado en las 7 de la mañana, 7 de la mañana de un 19 de marzo del 2019, que es un día medias. ¿Y qué es ser un día medias? Pues es que hay buenas partes de España que hoy consideran, han decretado que sea día feriado. Por ejemplo, Navarra, País Vasco, Murcia, Galicia, Comunidad Valenciana. En Valencia, lo más grande se espera para hoy. Y el resto, pues estamos a lo que estamos, a las 7 en pleno laburo y contándole las cosas que pasan en España y en el mundo y que tienen que ver, bueno, por ejemplo, en Utrecht ayer se lo contábamos aproximadamente a las 12 del mediodía, en un lugar tranquilo, y en un país tranquilo como es Holanda. Se trata de recuperar la tranquilidad. Las autoridades ordenaron a la gente que no saliera de casa durante las 6 horas y media en las que buscaron al hombre que subió a un tranvía con una pistola y comenzó a disparar. Primero contra una mujer, luego contra los que trataron de reducirle. Llegó a gritar: "Alá es el más grande", etcétera, etcétera. Al final, 3 personas muertas, 5 heridos. Varios de ellos en estado grave. A este tipo lo arrestaron después de haberse atrincherado en su casa. Y aquí, pues, hay dos hipótesis: o es un móvil terrorista o es un crimen machista, ¿no? Este es un turco de 37 años, Gorgmen Tanis, en fin, con un amplio historial delictivo, intento de asesinato, tiroteos, robos, etcétera, etcétera. Luchó en Chechenia, estuvo detenido por pertenencia al Daesh, pero la fiscalía tampoco descarta un crimen pasional. Bueno, iremos viendo. En fin, a Quim Torra se le va acabando el tiempo y a los lazos amarillos, en la fachada de la Generalidad de todos los edificios públicos de Cataluña, puede que también. La Junta Electoral Central le dijo a Quim Torra que tenía que retirarlos. Y Quim Torra puso el dedo tieso y dijo: "Por aquí se va a Madrid, que es donde hemos ido el fin de semana a manifestarnos, más o menos". Y ahora la Junta Electoral Central le vuelve a dar 24 horas para que quite los símbolos. Bueno, ¿y por qué le vuelve a dar 24 horas? ¿Qué cree, que no lo entendió bien a la primera? ¿Por qué un nuevo plazo, Junta Electoral Central, me lo daría a mí? ¿Me lo daría a la Administración si yo no me hubiera dado un plazo y yo no cumpliera? Pues ahora otras 24 horitas. Venga, va, sé bueno, Quim Torra. ¿Qué pasa si no lo hace? Que supongo que la estarán peinando, se lo estará pensando. Pues si no lo hace, 3.000 euritos, delito de desobediencia que podría acabar en inhabilitación. Claro, y luego el asunto a la fiscalía. Y el fiscal le dice al juez: "Hay que retirar estas cosas, que es propaganda en plena campaña electoral, es una propaganda política". Y si el juez dice que sí, los Mossos tienen que quitar ese lazo, que ya les digo, es un tapiz de la Real Fábrica, casi prácticamente en el balcón de la Generalidad de Cataluña, la Plaza de San Jaime. Dice: "Pero la batalla de los lazos no se puede perder. Es absolutamente irresponsable hacerlo. Y en ello tiene que implicarse hasta Sánchez, si es capaz". Que como cada día se le encuentra más incapaz de todo lo bueno, pero capaz de cualquier otra cosa. En fin, hay muchas dudas de que ahí se ponga serio. Y fíjense ustedes que esto ha puesto en un brete al propio mundo soberanista, ¿eh? Porque Esquerra se niega a desobedecer. Esquerra le está diciendo: "Oye, si hay que ser mártir, vamos a hacerlo por una cosa, en fin, hombre, que... Es decir, no vayamos ahora por el martirilogio este, desobedeciendo, poner en peligro las instituciones, ¿no? Así que esto, la terquedad de los lazos puede poner sobre la mesa la división del mundo soberanista entre la radicalidad de Puigdemont y el posibilismo de Junqueras, que saben ustedes que son dos cosas diferentes, marcadas fundamentalmente porque uno está fugado por ahí, dando vueltas, y el otro está en un banquillo y en una cárcel. Y la posibilidad de que siga unos cuantos años en la cárcel en función del delito que considere el tribunal que ha cometido, las posibilidades son bastante altas. Claro, eso hace ver la vida completamente de otra manera, ¿no? Como si nada fuera igual, ¿no? En la campaña hay algo nuevo. Hoy, pues, se habla mucho de... Se sigue hablando de los fichajes, de los no fichajes, de si Vox ha fichado un equipo de militares, generales en la reserva, y las críticas que eso despierta para algunos. Vamos a ver, los militares en la reserva, pues son como los médicos y como los periodistas y como los obreros de la construcción. ¿Por qué no pueden entrar en política? Es que la política es un campo vetado solamente para unos cuantos. Y luego, es que hay algunos que deberían tener prohibida su inmersión en política. Yo no conozco a los cuatro militares. A algunos sí. Y hay alguno como Fulgencio Coll. Por cierto, que era Jaime con Zapatero, ¿eh? No, a ver. Que es un tipo más que solvente, ¿eh? Y más que preparado. O sea que... En el Partido Socialista, que sigue siendo seguramente el que más posibilidades tenga para gobernar, pues, oiga, sigue el malestar. Hay una frase muy buena de del secretario de Organización del PSOE andaluz, ¿no? Juan Cornejo, que dice: la verdad es que he mirado quién estaba en las listas andaluzas, ¿eh? Y hay gente que yo ni conocía, he tenido que buscar quiénes eran. Y veremos hoy qué novedades hay en el juicio del Prusés, que se retoma, entra en su sexta semana con las declaraciones de un ex alto cargo de Hacienda, de diversos guardias civiles que participaron en registros, etcétera, etcétera, etcétera. Y por cierto, hablando de ello, el otro día yo afirmaba, cuando estaba Montserrat del Toro, que había pedido privacidad en ese juicio, que TV3... había difundido con su imagen alguno de sus datos, es decir, su imagen y sus datos. Y no es cierto. No es cierto, entre otras cosas, porque efectivamente me lo ha hecho saber TV3. Dice: oye, por favor, esta información que habéis dado en el programa del día 7 no es correcta. Nosotros no, sí que en redes sociales otros han aprovechado para hacer las cosas o la han dado, pero no TV3. Con lo cual, las cosas en su sitio. El que la hace, pero el que no la hace, no la hace. Así que TV3 no divulgó ningún dato o ninguna imagen de Montserrat del Toro, cosa que con mucho gusto rectifico y aclaro, porque, oiga, cuando uno tiene razón, y cuando no la tiene, no la tiene. Son las 7 y 9, 6 y 9 en Canarias, y ya le estoy contando cosas con Iberia, que patrocina la exposición de Joaquín Sorolla con premio, que llenará de luz la National Gallery en Londres hasta julio. Esto es el proyecto Talento a Bordo de Iberia, para fomentar la cultura española en los 50 países a los que vuela. Misterio.
Encuentran muerto al forense argentino que afirmó que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado. Aparecido con un disparo en la cabeza y con una nota en la que pedía no culpar a nadie de su muerte. Nisman acusó públicamente a la presidenta Cristina Fernández de encubrir un atentado en 1994.
Rusia.
Putin defiende la anexión de la península de Crimea en su quinto aniversario, aunque admite que faltan muchos países por reconocer esa anexión. Es el caso de la Unión Europea, que insiste en que supone un desafío a la seguridad internacional.
Más barata.
La bombona de Bután verano. Baja hoy en España casi un 5%. Este martes la bombona, que usan unos 8 millones de hogares, se rebaja 71 céntimos. Pasa a costar 13,86 euros.
Y en el partidazo de COPE, selección española.
Llegamos al primer parón internacional de este año y el equipo de Luis Enrique ya está concentrado en la ciudad del fútbol. En 2019 no va a haber amistosos y todos los partidos serán de clasificación para la próxima Eurocopa. Empezamos el sábado en Mestalla contra Noruega y el martes jugamos en Malta. Fabián ha tenido que abandonar la concentración por un proceso febril y su lugar lo va a ocupar el Atlético Saúl. Y en primera el Rayo Vallecano ha destituido a Michel. Hoy va a negociar con Paco Gémez para que sea su entrenador en las últimas 10 jornadas de liga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué tranquilito vas a estar ahí, en tu hamaca, rodeado de palmeras, ¿eh? O tomando tu cafetito a la orilla del Sena. ¡Buah!
Y tan tranquilito, porque si contratas un seguro de hogar con Santa Lucía hasta el 3 de mayo, te regalamos 2 billetes de avión para 2 personas ida y vuelta. Regalo directo y sin sorteos. Consulta los destinos y bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Ay, tengo unas ganitas de un viajecito esta Semana Santa que no te puedes hacer una ideita.
Tú lo que necesitas es un verano en miniatura.
Pues tienes toda la razoncita.
Prepárate para todo lo bueno del verano, pero más concentrado. Llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Como las de verano, pero en miniatura. Europa, cruceros, Caribe o nuestras costas e islas. Con el mejor servicio y todas las garantías. Disfruta de la Semana Santa con Viajes El Corte Inglés.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Este es un día importante para el municipio de Almaraz, en Cáceres. Los propietarios de la central nuclear deciden hoy sobre el futuro de la planta mientras crece la preocupación por el impacto económico. Joaquín Bismano, buenos días.
Buenos días, hay tiempo hasta el 31 para pedir la renovación de la licencia, pero en principio de la reunión que tienen este martes los dueños de Almaraz debería de salir ya una decisión. No es fácil porque siguen las diferencias. Iberdrola y Naturgy quieren extender la vida del primer reactor a 2027, hasta 2028 el segundo, con condiciones. Endesa las rechaza. La plataforma Ciudadana Vida, que agrupa a los municipios afectados, reclama una prórroga de 10 años para garantizar, dice, una alternativa seria. Su portavoz, Juan Manuel Fernández, recuerda que hay mucho empleo en juego.
Almaraz crea unos 1.000 puestos directos, pero ese indirecto está creando unos 2.500, 3.000 puestos indirectos. Más luego un periodo de recargas que son otros 1.500 personas más que entran a trabajar allí.
Galán, el presidente de Iberdrola, tranquiliza.
Almaraz tiene 25 años por lo menos de trabajo y de empleo en la comarca.
En plena pugna por Almaraz, Iberdrola ha presentado la que será la mayor planta fotovoltaica de Europa, muy cerca, en Badajoz, sustituirá el suministro de la central nuclear cacereña.
El Supremo acaba definitivamente con el toro de la Vega. Ha ratificado la prohibición de alancear y matar al animal. El Ayuntamiento de Tordesillas está estudiando cómo puede recuperar esa tradición después de las elecciones municipales. Valladolid, Carolina Tabanera, buenos días.
Buenos días. El Supremo, al igual que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, considera que no hay razones para cuestionar la constitucionalidad de la ley autonómica. Habrá que esperar a conocer un informe jurídico solicitado por Partido Popular y Partido Socialista y a que se conforme el nuevo gobierno tordesillano para saber qué pasos dará a continuación. José Antonio González Poncela, alcalde socialista en Tordesillas.
Sí, nosotros lo que hemos defendido siempre es que se vuelva a la situación anterior al decreto de la Junta de Castilla y León. Entonces, nosotros ya digo que lo que hemos pedido es un informe para ver cuáles son las vías que quedan abiertas para el ayuntamiento, para que se informe y lo estudien las corporaciones, la corporación que entre después de las próximas elecciones y haga lo que crea conveniente, claro.
La sentencia del TSJ que dio la razón a la administración autonómica se convierte así en firme.
Ana Brockenbrough es una ancianita de 104 años que reside en un hogar geriátrico de Bristol, en el Reino Unido, donde acaba de confesar el sueño que le gustaría cumplir antes de su muerte. No es montar en globo, dar la vuelta al mundo, escribir un libro, no. Es ser detenida, esposada, porque quiere estar al menos durante unos minutos en el lado equivocado de la ley, según ha dicho. Este extraño deseo se conoció después de que una organización benéfica invitara a los residentes del geriátrico a participar en una actividad que consistía en escribir en una hoja sus deseos y sus datos personales para luego introducirlos en una urna. Las peticiones fueron colgadas en un tendedero de deseos ubicado en varios establecimientos de la zona con la intención de que los clientes que acudiesen hicieran realidad los sueños de los ancianos. El de Ana resultó inusual, llamó la atención de la policía local hasta el punto de que ha prometido complacer. A la mañana los agentes acudirán a la residencia, colocarán las esposas a la mujer, la detendrán y de esta forma la anciana habrá cumplido su sueño y sentirá lo que es estar en el lado equivocado de la ley y podrá caminar tranquila por los verdes campos del Edén cuando venga a visitarla la parca.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
¿Llega este seísmo y no vas a hacer una llamada? ¿Seguro? Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
El presidente del gobierno tiene el poder de liderar un país. Pero tiene además el poder de ser un buen padre. Hoy martes, Día del Padre, descubrirás la respuesta. Secretos de Estado. Esta noche a las 10:40 en Telecinco.
Día de luto nacional en Holanda tras el tiroteo en el tranvía de Utrecht en el que murieron 3 personas, 5 heridos. El asesino de origen turco, 37 años, tiene un amplio historial delictivo. No se descarta ninguna hipótesis. Enviado especial, consejero, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ya es de día aquí en Utrecht, 0 grados, mañana fría en una localidad que sigue sin creerse lo que ha ocurrido en las últimas horas. La policía no descarta nada, se trabaja en el móvil terrorista, no obstante, varios medios de comunicación del país aseguran que podríamos estar ante un suceso de otro carácter personal y familiar, una mezcla de ambos que marcará sin duda la historia de la crónica negra del país. 3 personas muertas y 5 heridas, además hay 3 detenidos, el principal sospechoso, un hombre de 37 años con antecedentes y 2 personas de su entorno. A estas horas ya vemos a varios vecinos, muchos con sus bicicletas, moviéndose lentamente por la ciudad. Funciona también con total normalidad el transporte público y se van encendiendo poco a poco las luces de los diferentes autobuses y casas de la ciudad. Mucha gente en las calles, parece sin duda una jornada normal. Nadie se cree todavía lo que ha ocurrido aquí en Utrecht en las últimas horas, una población que poco a poco trata de recuperar la normalidad.
Y en Nueva Zelanda, el gobierno estudia cómo endurecer el control de armas, observando lo que pasa en Christchurch. Está nuestro enviado Pablo Díez, buenos días.
4 días después del tiroteo en las 2 mezquitas de Nueva Zelanda, las familias de las víctimas esperan que las autoridades les devuelvan los cuerpos para poder enterrarlos lo antes posible. Pero las identificaciones y autopsias están retrasando la celebración del funeral de Estado para los 50 fallecidos en el atentado islamófobo perpetrado por el australiano Brenton Tarrant, que podría celebrarse mañana o el jueves. Con el miedo todavía en el cuerpo, supervivientes como Mohamed Al-Jabawi, un refugiado que vino de Irak en los años 90, intentan superar la tragedia.
Empecé a observar lo que pasaba. Mucha gente salía corriendo, rompiendo las ventanas y huyendo. Él estuvo disparando durante 7 u 8 minutos. Cuando dejó de disparar, volví a la mezquita y encontré a mi esposa, que venía de la sala para las mujeres. El suelo estaba lleno de cuerpos, algunos muertos y otros heridos, sangrando.
Apoyados por voluntarios de grupos musulmanes venidos de todo el país y hasta de Australia, los familiares de las víctimas y heridos aguardan alrededor del hospital de Christchurch, una idílica ciudad que sigue conmocionada por un atentado que nadie se esperaba en Nueva Zelanda.
Sony 19, las 7, 6 en Canarias.
Herrera en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Ya es martes 19 de marzo del 2019, un día de cielos despejados en Extremadura, aquí en el occidente, en el oeste de Andalucía, porque en el resto hay nubes, puede llover con alguna intensidad, la verdad que muy baja, pero puede llover. El invierno se va a despedir mañana dejando su huella en el sudeste peninsular y en Baleares, donde hoy van a bajar las temperaturas. Bueno, esta tarde terminará otro plazo que le han dado a Quim Torra para que retire los lazos amarillos de los edificios de la Generalidad. Son 24 horas más que le ha dado la Junta Electoral Central, órgano que le ha recordado que de no hacerlo podría incurrir en un delito de desobediencia que puede acabar en inhabilitación. El PSOE andaluz ha prometido que no volverá a quejarse, pero que quede constancia que las listas de Pedro Sánchez de Vallatela, y también lo ha dicho Juan Cornejo, secretario de organización, que se ha quejado de que hay gente en las listas a la que no le pone ni cara, mientras a los militantes andaluces no les han hecho ni caso en sus preferencias. Y el PSOE ha criticado mucho a Vox por fichar a 4 generales retirados para sus listas. Curiosamente, algunos de los militares que han fichado Vox sirvieron en puestos importantes con Rodríguez Zapatero. Pero bueno, ya ven ustedes. Son y 32, las 7.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para los creadores de frases como:
cuando seas padre, comerás huevos. ¿Pero tú qué te crees, que soy del Banco de España?
Loterías presenta la respuesta definitiva.
Papá, se están sorteando 15 millones y llevas unas cuantas papeletas.
23 de marzo, sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Díselo a su manera.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Perdone, ¿me podría poner un cappuccino en taza pequeña?
Vale.
Yo quiero un macchiato.
Vale.
Pues para mí un ristretto, pero con una nubecilla de leche.
Vale.
Y yo un cortado, pero descafeinado, ¿eh?
Sí.
¡Marchando 4 cortados!
No todos queremos lo mismo, ni todos los SUVs son iguales. Volkswagen T-Cross, T-Roc, T1, T1 All Space y Touareg. En cualquier caso, si es un SUV, es un Volkswagen. Volkswagen.
Ven a la Semana de los Frescos en Día, la plaza de Día y Día.es. Hoy con un 10% de descuento en pescadería y panadería, y mañana el 10% en charcutería. Así, ahorrar es más fácil que nunca.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque, y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Pero bueno, si está aquí Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Qué alegría más grande. La misma que produce recibe la de Begistau.
Dime un poquito más.
La alegría mayor se la reservo al profesor Guay de Liébana. Buenos días.
Hombre, don Carlos, ¿qué tal? Bien ahí, con bien abrazos ahí. Virtuales y entusiasmo raudales, ¿eh?
Bien ahí, fichajes. Bravo. Y más fichajes en la campaña electoral.
Buley va a acabar en el Ciudadanos.
Hombre, Buley sumaría mucho, ¿eh? Buley sumaría toda la colonia china, ¿eh? Broma, ojo, ¿eh? Ojo que hay mucho chino español, ¿eh?
Esto es, bueno, esto sí, está sí. Destacado hoy en los periódicos, ¿no? Ahora aquí.
Sí, porque hoy, mira, fíjate, os pongo sobre la mesa el debate sobre los fichajes, como dices, de los partidos de gente ajena a la política. Bueno, la estrella este martes en los periódicos son los militares. ABC titula con bastante intención: el PSOE llama a Vox franquista por fichar a militares que sirvieron con Rodríguez Zapatero. Son 3 generales que retirados que van a liderar las candidaturas de Vox en Alicante, Castellón y Cádiz. El socialista Ábalos los llamó franquistas. El País subraya, y es cierto, que 2 de ellos, Alberto Sarta y Agustín Rossetti, firmaron en agosto un manifiesto que ensalzaba a Franco en pleno debate por el anuncio de exhumación de los restos del dictador. Pero a veces recuerda que a Sarta fue propuesto por el gobierno de Zapatero como jefe del contingente en el Líbano. Allí tuvo bajo su mando a 12.000 cascos azules. O que el primer fichaje militar que Vox anunció, el de Fulgencio Coll, candidato a la alcaldía de Palma, fue el hombre que se encargó de la retirada de Irak. Recuerden la primera decisión que tomó Zapatero cuando llegó a Moncloa. ¿Suman los militares en política? Se preguntan en La Razón. Responde un militar, un columnista habitual del periódico, Luis Alejandro, general retirado. Lo ve como algo normal cuando se jubilan. Es algo habitual, por ejemplo, en Estados Unidos, y los partidos no olvidan el gran prestigio y la buena valoración que los españoles tienen de sus fuerzas armadas. En fin, los diarios recuerdan esta mañana que la veda la abrió Podemos en 2015. Recibió muchas críticas entonces por fichar al militar con más poder en los gobiernos de Zapatero, el exjefe de la cúpula militar, el general Julio Rodríguez. Luego siguió el PSOE con el fichaje de la comandante Zaida Cantera. En fin, el editorial del Mundo le pide a Vox que no use ahora al ejército. Comprende la prevención política después de una cruenta dictadura militar, pero 40 años después de la muerte de Franco, el Mundo inscribe estos fichajes en la normalidad democrática. Fichajes de lo que los políticos llaman la sociedad civil. Para el director de ABC, Vieito Rubido, es una buena noticia y una práctica saludable. Está de moda, escribe Eli del Valle en La Razón, aunque los independientes dejan de serlo en cuanto se anuncia su fichaje. O cambia mucho la cosa, como apunta Ignacio Camacho en ABC, estas opiniones de independientes acabarán chocando con la soberbia de sus mandos políticos. Entonces, dice Camacho, a lo mejor les llega la conciencia de que fueron captados como simple gancho mediático.
Es interesante esto que apunta Camacho, ¿eh? Los partidos recurren, militares, periodistas, historiadores. Bueno, bienvenidos a la política a todos, ¿no? O solamente los políticos profesionales pueden estar en la política. Vamos a ver, Bustos.
No, hombre, yo creo que lo que demuestra es que Vox pesca en el estamento militar, porque o en el estamento de tertuliano, de analistas, de periodistas y tal, porque es verdad que tiene más difícil para captar de la sociedad civil. Lo que no podemos es decir que estos son fichajes de la sociedad civil, porque precisamente siempre hacemos la distinción de o lo civil o lo militar, pero esto viene más por lo militar. Yo creo que alimenta también, al electorado de Vox le va bien, y al electorado del PSOE le va bien, alimenta esta cosa que va a sacar el espantajo ya mismo y Sánchez y todo su aparato mediático de que Vox efectivamente representa la involución hacia los espadones o directamente hacia el franquismo. Lo van a intentar. Es verdad que dos de los cuatro militares firmaron a favor de Franco en el terreno militar, como militar y tal, acá el manifiesto que se hizo, pero desde luego alimenta la confrontación entre dos bloques. Y luego lo que dice Camacho, yo estoy... Creo que tiene razón. Un militar en política, yo critiqué el fichaje del GEMAT de Podemos y critico esto, no los conozco personalmente, seguro que son personas admirabilísimas. Simplemente creo que la política es una actitud, una actividad que requiere otro tipo de conocimientos que los militares, me parece.
Bueno, Jorge, con eso no estoy en absoluto de acuerdo. Para empezar, el valorar si están acreditados los militares para estar en política, cuando en política tenemos gente cuya única credencial es haber sido ocupa en el Patio Maravillas o directamente terrorista en ETA.
Sí, pero esa es la comparación.
Me parece delirante que se tenga que plantear si personas... Tú sabes la cantidad de gente que tiene su cargo general, la cantidad de dinero que gestiona. Tú sabes lo que el título universitario equivalente con el de una ingeniería que hay que ir pasando para llegar a ese puesto.
Pero si probablemente ya hablo de sobre...
¿Tú sabes lo que es una brigada, una división, gestionar eso?
Pero si no me refiero a que estén poco cualificados, sino sobrecualificados para lo que es la política representativa partitocrática de cinco partidos nacionales en el Parlamento Español actual.
Sobrecualificado, o sea, no está nadie cuando nos estamos quejando justamente de que la política dejó de ser un pro de atracción social, que ya nadie válido iba a la política y ahora que va alguien válido resulta que está sobrecualificado.
Bueno.
Pues no, y además, es que además los militares no son extraños, no son alienígenas, no son marcianos, no son personas excluidas de la sociedad civil, ni menos los retirados. Porque es verdad que cuando están en activo tiene un impedimento para militar en partidos políticos, pero estamos hablando de militares retirados, que no son seres extraños, no son subhumanos, no tienen que pedir permiso para participar en la vida comunal.
Yo lo de la idoneidad, no hablo de su condición humana y profesional, por supuesto, puede parecer admirable mandar...
¿Cuál es el problema de idoneidad?
La retirada. O sea,
puede un futbolista, puede un tenista, puede un ocupa, puede un exterrorista y no puede un militar.
No lo sé, yo tengo mis dudas de que sean idóneos, es una duda
Arnaldo
que expreso.
Arnaldo Otegi tiene más credenciales que cualquier militar para estar en política y decidir unas elecciones de democracia.
Yo estoy intentando decir que me parece que no es lo más idóneo, pero no lo sé.
¿Pero por qué no es lo más idóneo? ¿Qué problema trae el militar de serie para no ser idóneo para vivir la vida comunal y aportar? Es que no entiendo por qué no es idóneo.
¿Cuál es el último ejemplo que tenemos?
¿Kennedy no era idóneo?
Es el último ejemplo que tenemos? José Julio, ¿no? Rodríguez. ¿Qué ha aportado a Podemos José Julio Rodríguez? Nada, en absoluto.
Pero bueno, porque el Julio, como lo llamas tú, el antiguo GEMAD, yo creo que hizo una elección excéntrica, porque, es decir, un militar no tiene por qué estar No tiene por qué ser franquista, vamos a decirlo así.
No, claro que no, por supuesto.
Pero sí que yo aprecio contradicciones morales en que un GEMAT termine en un partido que no es precisamente españolista, por así decirlo.
No, porque hay militares de izquierdas, claro que los hay. Pero, sí, y él era uno.
Pero Julio, al ex-GEMAT de Podemos le ha salido mal su carrera política. Todo lo que intentó hacer le ha salido mal, no ha conseguido ni siquiera un escaño en muchos años, pero eso no invalida por elevación o por definición a toda la casta militar para que intente nada.
Pero se les ficha porque... ¿Por qué lo fichó Iglesias? Para presumir de un militar de cuatro estrellas, para presumir de un uniforme que no ha servido para nada, porque los códigos militares...
No, le sirvió.
No, porque los códigos militares no tienen nada que ver con los códigos de la política. Los códigos militares basados en la disciplina, en la obediencia, no tienen mucho que ver con la...
Si el sentido jerárquico y la disciplina no sirven para la política, ¿qué sirve para la política? Es que un partido también es un estamento jerárquico.
¿Y del nuevo ultimátum a Torra para que retire los lazos amarillos se comentan cosas?
Pues mira, Herrera, lo que más me ha llamado la atención es que hoy la prensa catalana le dice a Torra que se deje tonterías y que esta tarde retire los lazos. Hay dos ejemplos. Joaquín Coll escribe en el periódico de Cataluña que con el independentismo malherido, desorientado, con una república que ni existe ni se le espera, Torra se agarra a esto de los lazos porque no le queda otra cosa. El director de La Vanguardia le recuerda a Torra algo tan obvio como que no es ninguna traición cumplir aquello a lo que obliga la ley, aunque vaya en contra de lo que uno cree. Y dice que Cataluña hoy necesita más pausa que pulsos. No debe quedar impune el desafío de Torra, dice el editorial del Mundo, aunque también el Mundo recuerda que el Estado, el gobierno Rajoy, fue incapaz de acabar con esa coacción de los lazos amarillos en los edificios públicos con la aplicación del artículo 155. Ya veremos qué pasa ahora. Como se explica en El País, si Torra hace caso omiso, la Junta Electoral pedirá a la Fiscalía que actúe para que se le abra una causa por un presunto delito de desobediencia. Eso, además de una multa, al final del proceso podría llevar a una inhabilitación por un tiempo para ejercer cargo público. Y La Razón apunta que Esquerra se niega a desobedecer. Le pide a Torra que quite los lazos, entre otras cosas por el brete que supondría el mandato a los Mossos para que hagan lo que no quiere hacer su gobierno. En este cuadro catalán cuenta ABC una información exclusiva. Las oficinas de Torra en Estados Unidos operan al margen de la ley. Explica que el lobby de la Generalitat vulnera la ley de registro de Estados Unidos. Se presentan como una organización caritativa. Por cierto, se sigue comentando esa manifestación independentista. De lo mejor que he leído últimamente, la columna de Félix de Azúa, hoy en El País, se titula La Visita. La Visita escribe, dice, que los españoles pagamos a 50.000 independentistas que volvieron consternados porque Madrid y el Estado opresor les pagó el gasto y les trató como ciudadanos.
Sí. Bueno, en fin, yo, ¿tú estáis de acuerdo con que se le dé un nuevo plazo de 24 horas para que cumpla cuando no ha cumplido las primeras 48? ¿Le van a temblar las piernas? ¿Es un desafío que el Estado no puede perder? Gorge.
Hombre, aquí el problema que tiene narices es que la Junta Electoral sea más contundente de lo que ha podido ser la Fiscalía o de lo que pudo ser el 155 cuando estaba la Generalitat sometida a él para quitar los lazos amarillos. Al final, lo único que manda parece que es la Junta Electoral. Bueno, el problema es la amenaza de inhabilitación. Si Torra no cumple, pues puede acabar fuera de la política. Es decir, que de momento es el ultimátum más serio que hemos visto en el tema de los lazos y de la colonización del espacio público con simbología partidista. Es posible que lo quiten, a mí no me extrañaría, porque al final, de momento, Torra hasta ahora, por lo que se ha caracterizado, es por quedarse hasta el borde del precipicio, hasta el borde de la vulneración de la ley o de la normativa, y justo en el último momento dar un paso atrás. Este momento es lo que ha hecho hasta ahora, o sea que es posible que obedezca.
Es que además aquí el Estado tiene un desafío autoimpuesto, que si echas el farol, como decía Vito Corleone, cuando amenaces cumple la amenaza, si no la siguiente no te la va a respetar nadie. Y es verdad que hasta en estos detalles como en los lazos, en la relación con el independentismo, el Estado termina autocalibrándose en términos de pulsos de fuerza. Y la verdad es que hay que reconocer, y basta con ver, por ejemplo, la eficacia garantista del juicio, que el Estado no tiene por qué arredrarse, no lo está haciendo tan mal ante ciertas cosas.
Bueno, con CaixaBank, profesor, la clave económica de hoy. ¿Cuál es la percepción que tienen los empresarios de la situación económica en España?
Hombre, mientras los políticos, como ahora se comentaba, don Carlos, minimizan la economía en el campo electoral y se inclinan más por el casting de personajes mediáticos y los toques populistas, buscando esa atmósfera sonriente y entusiasta, la realidad económica se impone en unos tiempos de desaceleración, ¿no? Y si en vez de que sean los políticos, sobre todo los que mandan, quienes reciten las loas sobre el crecimiento de nuestra economía, dejamos que sean los empresarios quienes hablen, ¿qué sucede, don Carlos? Bueno, Pues muchos creen que la economía en 2019 irá peor y están preocupados por tanto dardo envenenado, desde el Brexit a las tensiones comerciales, la desaceleración china, el oscurecimiento de Europa, la inestabilidad política italiana, y los empresarios con razón temen un efecto contagio en la economía española. Además, es inquieta la incertidumbre política, que la eurozona esté aflojando, el inseguro marco regulatorio que se vive en España, que puede cambiar de un momento a otro, en contra normalmente de los empresarios, y para ellos hay algo muy claro: hay que priorizar en el sentido de menos burocracia, más educación, formación, sumar en innovación, y en este duelo, ¿no?, política versus economía, de momento hay un claro perdedor, que yo creo, don Carlos, que es la economía.
Hacer las cosas como las familias nos hace diferentes. Con Family Seguros, ahora y hasta el 5 de mayo, tendrás toda la protección que necesitas con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, entre otras muchas más ventajas. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Qué nos quiere contar la Mutua?
Pues mira, aquí en Café de Redacción, pues vosotros habláis mucho de muchas cosas, pero no os liáis. Pero porque liarse es, por ejemplo, pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía. Eso es liarse. Pues yo te propongo mutuarte, que es irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Sí, vete a la Mutua, que te bajan el precio de tu seguro. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo en Mutua.es. ¡Vamos, mútuate!
Con la 11, Nara, buenos días.
Buenos días. ¿Cuánto me gusta que Gistao y Bustos discutan? Porque como en el fútbol los dos opinan lo mismo.
No te creas.
Que nada más que hay un equipo, menos mal que está el profesor ahí. Y ¡hombre! Poniendo la clave. Que aquí fiche vos o el que quiera Buley, que ahí es donde está el dinero y los votos.
Vamos a ver. Sí, señor.
Vamos, ni generales ni suboficiales, Buley. Ese es el tema.
Buley, pues, Buley.
España, tú eres militar también, ¿no? Ahí, Naranjo, ¿qué graduación tienes?
¿Quién, Buley?
No, tú.
Yo, no, es Carlos, el militar.
Ah, Carlos, sí,
hombre.
El Carlos militar soy yo.
El que se acaba de parar, que ellos agarraron
fuerzas especiales.
Perdona, no es militar. Una cosa es ser militar y otra es fuerzas especiales. Porque eso, primero, deberíamos llevarlo en secreto. Sí. Porque eso no son cosas para ir.
No lo sabe nadie.
Hombre, porque es que lo pueden pillar. Dice, usted está aquí por lo que está, amigo. ¿Eh? Y él lleva trabajándose una tapadera de locutor toda la vida. Claro. Ahora llegue diciéndolo.
Está de incógnito y ahora lo destrozan.
Me parece.
Carlos,
me parece
entre los bares haciendo la voltereta, como los comandos.
Claro, me parece una tontería muy grande de gusto. Bueno, total, que el sábado en Mestalla se enfrenta a Noruega, la selección española, y el martes en Malta, pues Malta se tiene que enfrentar a Malta, porque allí no hay más que eso. Bueno, y ya hay una baja.
¿Malta juega contra Malta?
Sí, no, digo 12, que España 12. Se tiene que enfrentar, en Malta se enfrentará a Malta, no se va a enfrentar a Rumanía, digo yo.
12 goles, 12 goles.
Claro, y ya ha habido una baja. Fabián, el ex del Betis, hoy jugador del Nápoles, ha tenido que dejar el grupo debido a una fiebre, eso que va a dar un estirón fijo. Será sustituido por Saúl Ñíguez. Sí, porque es muy delgado, muy harto, es un retiro ese niño. Quien no lo va a dar es Navas, que ha vuelto a la selección. Bonita la historia de Navas, ¿verdad? Porque además es que está haciendo un temporadón el tío. Y ahí está otra vez la selección española. Y cuando hay un parón como este, siempre se habla de que Griezmann se va del Atlético de Madrid. Qué pesado Griezmann. Que si Simeone, que si tal, que si cual. Pero a mí lo único que me preocupa es el Rayo Vallecano, que no tiene entrenador, que ha echado Michel, y que probablemente esté negociando, probablemente no, está negociando con Paco Gémez.
¿Otra vez?
Sí, tú sabes, Rayo y Paco Gémez lo mismo. Y la acogida de Enrique Ponce, que me preocupa muchísimo, porque tiene, sí, no por la acogida en sí, sino por la rotura del ligamento lateral de la rodilla izquierda y rotura de tibia. Fíjate, Espartaco dejó los toros por eso, ¿eh? Sí. Por una lesión de futbolista. Y es que las lesiones de futbolistas son muy fastidiosas para los toreros. Bueno, para los toreros y para los que no somos toreros. Porque anda con la tibia rota por ahí, tampoco es cuestión de...
Normal.
Debería la radio con la tibia puesta en el hombro.
Bueno, nuestro abrazo a Enrique Ponce, que es además buen oyente.
Sí, fuerte, fuerte
de
abrazo.
Este programa, a él, a su esposa, a toda su familia, y nuestro deseo de recuperación. Sony 49, ahora a las 8, resumen de noticias.
¿Tienes ya tu